bien. Me imagino que están muy emocionadas por saber este tema. Este tema es de los más bellos que hay, porque es la cruz, cómo crucificarnos, cómo Dios quiere que nos crucifiquemos. Y ustedes saben que no hay gozo más grande fuera de la cruz, ¿no? Y nuestro padre San Francisco fue su principal instrumento de gozo y de espiritual, claro, espiritual. Bueno, ustedes como buenas hijas van a estar muy emocionadas por el tema, este tema, que es la mortificación, que viene siendo cómo nos crucificamos por Cristo en nuestra vida diaria. O sea, nosotros tenemos que estar muy contentas todas de poder hacer algo grande por Cristo. Y aquí es la santificación. Yo les decía, a algunas de ustedes les decía, San Ignacio dice que muchos no vuelan hacia la santidad porque son como los pajaritos, que tienen un hilo pequeñito, pero muy delgadito, un hilo entre su patita y la tierra, de manera que no puede volar. Muchas veces solamente es un poquito que cortemos para volar a la santidad. De hecho, Dios espera eso. Entonces, vamos a ver, este tema, yo creo que es lo más importante, es para poder volar hacia la santidad. Y es como religiosos, como dijimos al principio, estamos obligados a la perfección. Todo católico está obligado a la perfección, pero nosotros tenemos que mostrarlo más que los demás, ¿no? Entonces, vamos a ver la mortificación en particular, o sea, en los detalles de la vida diaria. Se comienza por la mortificación del intelecto, de la mente. La mente es como una luz para la voluntad. Entonces, cuando la mente está desordenada o no está formada, entonces, por supuesto que la voluntad no va a poder seguir la luz y va a desorientarse también. Y eso es lo que hemos estado diciendo el Monseñor Lefebvre y los grandes santos, de la primacía de la doctrina. Siempre lo más importante es la doctrina, en todo. Es la luz, es la guía. Porque el contacto con Dios es por la fe. O sea, de hecho, el primer mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, es la fe, la esperanza y la caridad, las tres. Y como la esperanza es el fundamento, es el inicio y esa entrada sin la cual no se puede agradar a Dios, no se puede uno tener amor a Dios verdadero sin la fe. Por eso es que nosotros estamos defendiendo la fe con todas nuestras fuerzas. No podemos comprometerla o disminuirla o ponerla en peligro, la fe, para que precisamente la caridad y la esperanza puedan florecer. Entonces hay tres vicios en el intelecto, o sea, por falta de mortificación del intelecto, ¿no? Primero es la curiosidad. Entonces el Eclesiástico nos dice: no busquéis las cosas que están por encima de ti. O sea, aquí hay que decir que la ignorancia es malísima, ¿no? La ignorancia. No está obligado a estudiar, a profundizar, como hemos dicho. Pero hay personas que cometen el error de la curiosidad, querer saber más de lo que es su deber de Estado o de lo que Dios quiere darles. Sí. Eso lo dice el Eclesiástico. Muchas cosas por encima de nuestra cabeza, muchísimas. No afligirse, uno no sabe. Humillarse y uno conoce lo que tiene que saber, lo que Dios quiere que uno sepa, ¿no? Pero el vicio de la curiosidad causa que veamos los errores de nuestras hermanas, de los superiores, con un espíritu de crítica y de juicios temerarios. Es culpa de la curiosidad. ¿Qué nos importa? Andamos viendo, andamos pensando en cosas que tienen que ver con el superior, o que pertenecen a Dios, o que pertenecen a otra hermana. ¿A mí qué me importa? ¿Sí, a mí qué me importa? El segundo vicio es la temeridad, o estar censureando, criticando o juzgando las vidas de los otros, la manera de hacer las cosas, las acciones. Es violar la primera ley de la caridad fraterna, ¿no? Querer poner un valor a todo. Eso es falta de mortificación del intelecto. Aquí si quiere, bueno, dice nuestro Señor, no juzguéis y no seréis juzgados, ¿no? A eso se refiere a las personas. Yo sí quisiera hacer una distinción de doctrina. Se nos prohíbe juzgar a las personas, ¿sí? Cuando dice Jesucristo, no juzguéis y no seréis juzgados, se refiere a las personas. Porque todo el mundo juzgamos todo el tiempo entre el bien y el mal. O sea, de hecho la razón Dios nos la dio para juzgar entre el bien y el mal. Todo el tiempo que está juzgando entre algo objetivamente bueno o malo. Eso es normal, eso es el proceso de nuestra inteligencia. Es bueno. O sea, es bueno saber si es bueno o malo objetivamente hablando. Pero la persona que lo hizo, no puedo juzgarla. Porque puede ser apariencias de mal. Sí, y yo lo quiero juzgar. Creo que es el principio de que uno ama al pecador, pero odia el pecado del pecador. ¿Sí? A las hermanas siempre hay que amarlas. Y si hace algo, pues que parece mal, bueno, ahorita vamos a ver lo que hay que hacer, pero uno piensa bien siempre, uno piensa bien y no critica. Y el superior es aquel que juzga para el bien común. Juzga el bien y el mal común. Por eso pone reglas, castigos y premios. Eso no le corresponde más que al superior. A nosotros, los que no somos superiores, pues obedecemos. Bien. Los juicios que hacemos de las otras personas muy frecuentemente son confesiones de nuestra propia iniquidad. Sí. Lo dice San Pablo. Dice, tú que juzgas a los demás, por lo que tú juzgas, eres juzgado, te juzgas a ti mismo. Por las mismas cosas que hace el otro, tú te juzgas a ti mismo porque estás juzgando al otro en las cosas que tú haces. Es muy cierto eso. Pues eso se aplica literal, si juzgáis, seréis juzgados. De hecho, el que juzga ya está juzgado. Digno de castigo, porque lo hace también, ¿no? Ese pecado lo hace. Siempre hay que interpretar las palabras y acciones de los otros en espíritu de caridad. San Bernardo dice lo siguiente: todo lo que veamos y escuchemos, siempre pensemos que es dicho o dicho con buena intención siempre. Inclusive cuando parece que no es buena intención. Es San Bernardo. Aunque parezca que no es ni siquiera buena intención, hay que siempre pensar que es buena intención. Lo que se hace, lo que se dice. Pero claro, dice, si el mal es muy manifiesto, es obvio, lo que hay que hacer es simpatizar con esa debilidad de nuestra hermana, y estar en nuestra guardia, porque nosotros podemos también caer. Creo que es San Pablo. El que piense estar de pie, cuidado, porque no, puede ser que caiga. Tenga cuidado. Y es un principio aquí de oro. Si Dios nos retira su gracia, llegaremos a ser los más grandes pecadores de todo el mundo, ¿sí? Más que todos los demás. Pues, ¿por qué juzgar si nosotros somos capaces de eso en potencia, no? Es el motivo de la caridad fraternal. O sea, todo viene de Dios y Dios es el que nos está dando la ayuda para no caer. Entonces, ¿por qué criticar a mi hermano que cayó? ¿O por qué hacerle más pesada su carga? ¿O por qué juzgarlo o castigarlo? A menos que sea superior, pero es la responsabilidad del superior, pero si es mi hermana, no tengo por qué hacerlo, ¿no? La tercera vicio contra el intelecto, o sea, contra la mortificación, que no está mortificado, es ser obstinados en defender nuestras opiniones. Eso nace del orgullo. Se dice que es la peste de una comunidad. Es una plaga. Incita divisiones, luchas, peleas entre los miembros de la comunidad por defender una propia opinión. Y se compara inclusive en el libro de Reyes, a la obstinación se le compara con la brujería, con la rebeldía, con la idolatría, porque se rehúsa a obedecer a la divina providencia a través de los superiores, ¿no? Sí, es gravísimo, es muy peligroso en una comunidad defender nuestras opiniones. Porque el ambiente de un convento es divino. Dios es el que gobierna, Dios es el que dicta, el que habla, el que es adorado. Y de repente yo quiero que mi opinión, mi manera de hacer las cosas, mi manera de pensar, se escuche y se siga. Oye, ¿quién eres tú? Aquí estamos siguiendo a Dios y de repente alguien dice, no, yo sé mucho. O es interesante lo que yo voy a decir o mi manera de hacer las cosas. No, claro que no. Infinitamente inferior, aunque fuéramos doctores de 5 doctorados de escuela, es infinitamente inferior a lo que Dios quiere, a lo que Dios desea, ¿no? Es muy peligroso. En la práctica, hay que rechazar sin tardanza todos los pensamientos que no tiene nada que ver con nuestro estado de vida, con la santa regla. Por ejemplo, pensamientos de la casa, de mis papás, de mis amigos, y tratar de olvidar las cosas que hemos visto en el mundo. Claro, hay que rezar todos los días por nuestros padres y amigos, pero como dice Jesucristo, dejar a los muertos, enterrar a los muertos, a eso se refiere. Las cosas del mundo no es nuestro negocio. Usted tiene que saber que esto es prohibido para un religioso dedicarse a cosas, a negocios. Si hubiera, por ejemplo, un buen contador o un buen ingeniero entre ustedes, ustedes no podrían dedicarse a eso porque uno no puede dedicarse a negocios del mundo. Ya murió el mundo. El mundo murió a nosotros. Claro, como un consejo, sí. Hermana, ¿cómo se hace un puente de 5 kilómetros del río hasta el río? Bueno, le voy a dar mi consejo, pero yo no me dedico a eso. Yo no voy a hacer planos, yo no voy a enseñar nada. Ah, bueno, hermana, gracias. Sí. Hemos abandonado el mundo, no solamente en el cuerpo, pero también por nuestra profesión. Hemos cortado todo lo que nos ata al mundo. Estamos crucificados al mundo. Entonces también los pensamientos. Hay que cortarlo, hay que hacer mucha violencia, es la mortificación. Por ejemplo, también la segunda recomendación es no leer periódicos, revistas, aunque sean religiosos, porque no están, porque sin permiso es peligrosísimo. Especialmente cuando no está con el permiso sacerdotal o de doctrina. Especialmente hoy, ¿no? Hoy en día. Hay muchísimo material peligroso contra la fe. Tampoco leerlo por pasatiempo o por curiosidad. Especialmente cuando eso nos va a hacer perder tiempo en nuestro deber religioso, ¿no? Claro, excepto cuando es por obediencia, ¿no? El tercero, no apresurarse a formar juicios o en expresar nuestra opinión. Y simplemente decir con modestia lo que uno tiene que decir y ceder la palabra a los demás. Es un tipo de mortificación muy, muy importante en los religiosos. Y San Benito dice, no preguntar hasta que se, no opinar hasta que se le pregunte. Es lo ideal, ¿eh? Claro, pero acuérdense que uno está obligado por caridad también a dar nuestras sugerencias, nuestras opiniones a la Madre Superiora. Sí, porque dice San Benito que muchas veces Dios ilumina a los miembros de la comunidad lo que el superior no sabe o que no está iluminado en ese momento. Entonces uno con sumisión, con humildad, le dice al superior lo que uno piensa, ¿sí? Por el bien común, o por el bien de la comunidad, o por el bien de Dios, de la gloria de Dios. Eso hay que hacerlo, es por caridad. Acuérdense, las obras de misericordia, una de ellas es enseñar al que no sabe y corregir al que yerra, ¿no? Los superiores esperan que uno les diga, o sea, las luces que uno tiene, las opiniones, la experiencia que uno tiene, pero hasta ahí. No imponer nuestras opiniones. La cuarta es no meterse en los asuntos que no nos corresponden. No examinar o criticar acciones o direcciones de nuestros superiores. Porque ellos son responsables directamente a Dios de lo que hacen. Sí. Es muy importante. Tampoco ser muy ansioso en escuchar novedades, recibir cartas, llamadas telefónicas, a ver mi papá, mi mamá. No, cuando Dios quiera y con permiso de los superiores, ¿no? Ahora, la mortificación de la voluntad. San Bernardo dice lo siguiente: se llama propia voluntad aquella que no está de acuerdo con la voluntad de Dios o de los demás, pero solamente es nuestra voluntad. Y se activa por el deseo que uno tiene de uno mismo de complacerse o de seguir lo que uno desea, lo que uno quiere, lo que uno piensa, sin pensar en el honor de Dios o el interés de los hermanos, ¿no? A eso se refiere a su propia voluntad. O sea, el único beneficiado voy a ser yo, ¿no? Un religioso no puede tener voluntad propia. Está al servicio de Dios y de los demás. Por lo mismo, porque vivimos en un ambiente divino. Y las hermanas son Dios y la Virgen Santísima en la tierra. La Madre Superior, sobre todo la Madre Superior. Entonces, yo soy la última y lo que yo pienso, lo que yo quiero, eso no tiene consideración, no tiene importancia. Claro, pero acuérdense que hay que comunicarse, hay que comunicarlo todo a la superiora, porque como ella es la que va a dar cuentas a Dios, ella tiene que saber alergias, debilidades, tentaciones, problemas, familiaridades, dificultades, sueños, revelaciones, apariciones. Tiene que saber todo para ayudarles precisamente, para empezar a regular todo con la prudencia y con la ayuda de Dios, de manera equitativa y con justicia y con misericordia. Sí. Si tiene un dolor en la rodilla y no le dicen nunca a la Madre Superiora, pues se van a morir eventualmente. Y ella va a decir 10 minutos de pie o 10 minutos sentada, y ya por obediencia ella va a equilibrar, sí, con su prudencia y con la ayuda de Dios, va a equilibrar la situación. El voto de obediencia nos ha puesto con todas nuestras facultades en las manos del superior para que disponga de nosotros, ¿sí?, de acuerdo a la Santa Regla. Por eso San Benito dice: odia tu propia voluntad. La propia voluntad o el amor propio tiene sus raíces en el pecado. Es pecado, ¿no? Digamos, siempre es pecado. Y eso se llama, en la crisis de la Iglesia se llama liberalismo. Liberalismo es actuar sin referencia a Dios, a los principios, a la doctrina, a la fe, al amor, a los mandamientos. Esa es la manera actual del mundo moderno, de hecho, liberal. De hecho, si ustedes van con un psicólogo moderno, les va a decir: ámate mucho a ti mismo, sigue tus inclinaciones, deja que tu cuerpo y tu alma y se sientan cómodos y alegres y felices, y disfrútate a ti. Todo lo contrario, los psicólogos de hoy en día, es terrible, nunca van a un psicólogo. El psicólogo es el sacerdote o la madre superiora o una persona espiritual, pero no es un psicólogo. No puede ser. San Bernardo dice: quítate de tu propia voluntad y no tendrás infierno, no irás al infierno. O sea, aléjate de tu propia voluntad y no irás al infierno. Lo que es San Bernardo. Y San Agustín dice lo siguiente: el más grande bien del hombre consiste en el amor de Dios, pero el mal más grande del hombre consiste en amarse a sí mismo. El bien más grande es el amor de Dios y el mal más grande es el propio amor propio. Fíjense cómo el hombre moderno diría lo opuesto, todo lo contrario al mundo moderno. El mundo moderno diría, sin dudar, diría: la felicidad, la felicidad más grande es amarme a mí mismo y que nadie me diga lo que tengo que hacer, y Dios tiene que esperarse y adaptarse. Eso que dicen los psicólogos, eso dicen los psicólogos modernos. Yo me encontré con un psicólogo que dice: vete en el espejo y di antes de levantarte, vete en el espejo y di 100 veces: me amo, me amo mucho, me amo mucho, me amo mucho, me amo mucho. Sí, esa es la terapia que ponen, sí, ponen esa terapia, sí. Sí, sí, sí. Entonces, a través del pecado original, nuestra voluntad está inclinada al mal. Y casi naturalmente tiende a las cosas prohibidas, inclusive. Entonces dice el libro del Eclesiástico: no vayas detrás de tus deseos, da la espalda a tu propia voluntad, porque si tú das si entregas tu alma a tus deseos, tus enemigos se alegrarán porque serás entregado en las manos de ellos, ¿no? Es el libro de Eclesiástico de 18:30. Nos esclaviza, básicamente. Por eso es que hay que mortificar la propia voluntad, despegándola de todo lo que es el amor propio, desordenado, y también de las criaturas. Es lo que dice Jesucristo, nuestro Señor, ¿no? El que odia su propia vida en este mundo, la guardará para la vida eterna. Entonces, señales de propia voluntad son las siguientes: hacer aquellas cosas que Eh, O sea, poner voluntad es cuando uno hace las cosas que le gustan y que encuentra bonitas y agradables. Y por eso lo que no me gusta, pues me aburre o no me gusta, y no, no, no lo retiro o lo quito. De lo que no me gusta, lo quito fuera, ¿no? También es una señal de propia voluntad cuando uno ama de manera excepcional cosas singulares. Si, por ejemplo, cosas que no tienen que ver con la vida en común. Porque la propia voluntad que busca a lo suyo se hace indiferente a los ejercicios de la comunidad. O sea, se las hace aburrido, si no, no le gusta. Debe ser lo contrario. O sea, la voluntad de Dios es lo que prevalece. Entonces, las actividades de la comunidad son más importantes y por lo demás no me interesa. Es lo contrario. O sea, lo que hay que hacer es lo contrario de lo que hace el mundo. También es señal de propia voluntad cuando uno encuentra dificultad en someterse a la voluntad del superior, o cuando uno no se acomoda fácilmente a los demás, ¿no? Entonces, es una señal de propia voluntad, señal cuando uno se enoja fácilmente o murmura cuando se nos hace una corrección. También es señal de propia voluntad cuando uno pide excepciones de la santa regla. También cuando uno no le gusta la pobreza y quiere algo diferente de lo que tenemos para uso común. También el deseo de viajar o de cambiar cosas de oficio, de ocupación, por las dificultades, las inconveniencias. O porque somos tratados de esta manera por el superior. Toda esa señal de propia voluntad. O cuando uno insiste en privilegios, vacaciones, excursiones, salir, viajar. O cuando uno instiga a otros a hacer lo mismo. También es cuando uno cultiva amistades privadas o familiaridad. Entonces, en la práctica, entonces, de la vida común, para luchar contra la propia voluntad, son los siguientes 5 puntos. Para luchar contra nuestra propia voluntad. Hacer nada, omitir nada, rehusar nada, sin la explícita o implícita permiso del superior. O cuando uno prudentemente asume que el superior lo quiere, ¿no? O lo desea, ¿no? Y por eso decimos en San Mateo dice Jesucristo: si no os convertís y os hacéis como pequeños niños, no entraréis en el reino de los cielos. Como niños pequeños dependientes, que uno pide perdón, pero permiso para todo, ¿no? Es como un niño pequeño. Es importantísimo esto. Yo sí digo, en mi experiencia, esta es la falta que hace que no se persevere. Cuando no se es transparente, no se abre y no se entrega filial confianza al superior, ¿no? Pues digo que lo más grave es todo lo que es contra el superior, es lo más grave que puede pasar. Por eso es que el ataque que sufrió fue diabólico el que sufrieron el ataque. Es increíble, pero fue diabólico precisamente porque el superior es Cristo en la tierra. Fue un ataque a Cristo, a la Virgen Santísima, a San Francisco. Fue un ataque directo a ellos, porque ellos son los superiores a través de la persona delegada, ¿no? Sí. Dios rechaza nuestros trabajos, aunque sean muy buenos y grandes y grandiosos, si haya en ellos propia voluntad o propio amor propio. Claro, porque el pecado, digamos, cuando hay un pecado en lo que hacemos, eso mancha todo y lo hace desagradable a Dios. Es un principio de la teología moral. Bonum es integra causa. Significa para que un acto se llame bueno, todo tiene que ser bueno. La intención, las circunstancias, el acto en sí mismo. Si alguna circunstancia es mala, todo el acto es malo. Todo se daña. Es un clásico ejemplo, o sea, las limosnas son muy buenas. La intención de dar limosna es muy buena también, pero si yo voy a dar limosna para presumir, es pecado hacer esa limosna. Y no va a ser mérito, no va a haber mérito ahí. Y Dios me va a castigar, porque fue un pecado. Aunque el acto es bueno, la intención es buena, pero las circunstancias que lo voy a hacer para presumir, se hace pecado lo que hago. Sí. Igual, si uno lo hace para quedar bien con la madre, pues uno está precisamente metiendo un motivo humano de propia voluntad, entonces hace pecado. No hay mérito ahí, no hay mérito. Uno tiene que hacerlo por amor a Dios y por un motivo sobrenatural, ¿no? Si uno es por agradar a la madre porque ella representa a Dios, pues está muy bien, ¿no? Claro, está muy bien. Pero solamente por respeto humano, no, no, no sería, no sería, no sería obra buena. El tercer remedio contra la propia voluntad es observar el orden, el horario, la santa regla, la obediencia. Como si fueran dados por Dios mismo. Es el principio. El tercero, nunca hacer algo solamente porque es agradable o a los demás o a uno mismo, ¿no? Sino porque es la voluntad de Dios. Si no hace algo es porque es la voluntad de Dios y no porque es agradable. ¿Sí? O porque me gusta. Pues yo sí les digo a las familias, le dan de comer a un niño pequeño. El niño dice, no, yo no me como eso porque no me gusta. Tienen que castigar al niño. ¿Cómo que bueno, no le gusta? O sea, no puede ser el motivo, que no le guste, no puede ser el motivo. El niño puede decir, no, es que me cae mal porque el estómago, ahí sí es diferente. Bueno, ahí sí ya, vamos a hacer algo, pero hay niños que dicen, no, no me lo como porque no me gusta. No, 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 no es motivo, te lo comes. Aquí no estás para hacer tu voluntad. Muchos padres dejan que el niño, ah, no quieres esto, te voy a dar otra cosa, pobrecito, le voy a dar otra cosita, pobrecito, va a llorar. No, no. Hay que dárselo. De ahí no te mueves hasta que te lo termines. Así debe ser, claro. Que no me guste, no, no importa que no te guste. De ahí no te mueves hasta que no te lo comas. Claro que sí. Que quiero jugar, no vas a jugar, no vas a ningún lado hasta que te lo comas. Claro que sí. Entonces, tiene uno que cortar de raíz ese orgullo, ¿no? Esa voluntad propia, ¿no? No querer que las cosas se hagan de acuerdo a los deseos humanos. Ese es el nuevo sordo. Por todos lados es el nuevo sordo. Y querer que todo se haga por voluntad de Dios y para glorificar a Dios. Todo es para glorificar a Dios. Bueno, ahora vamos a ver la mortificación de la memoria. Entonces dice que la memoria es como un molino que suple lo que va a moler la mente, sea bueno o malo. Por eso nuestra memoria tiene almacenada cosas buenas y malas. Tenemos en nuestra memoria cosas vanas, peligrosas o pecaminosas inclusive. Pues hay que purificarla, hay que mortificar la memoria. No permitirle que recuerde cosas inútiles o peligrosas, primero. Segundo, no permitir que construya castillos al aire y no pensar en honores, riquezas que pudimos haber tenido. Básicamente, olvidar al mundo y todas las cosas mundanas. Es importantísimo. Tercero, no recordar los pecados de la vida pasada en detalle. Solamente en una manera general, para mantener el dolor y la humildad. No permitir que la memoria nos diga o nos distraiga con pensamientos acerca de nuestros deberes, como por ejemplo el tiempo. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué de esta manera? O sea, por ejemplo, cuando está orando, no permitir que la memoria nos recuerde lo que tenemos que hacer. Luchar contra eso. Todo a su tiempo. Es una mortificación muy dura. Que la memoria no piense nada que no tenga que ver con el momento. Sí se puede dominar, pero hay que estar luchando. Hay que estar luchando. Estamos en meditación, ¿por qué empiezo a pensar en la cocina? O en la escuela. Tampoco permitirle a la memoria recordar las injurias recibidas por otros. Es lo contrario. Si me acuerdo que mi hermana me dijo algo o me hizo algo, en ese momento quitar ese pensamiento y empezar a rezar por mi hermana. Ah, Señor, ella es muy buena. Encontrar algo bueno en ella y decir, Señor, te pido por ella, santifícala, ¿no? Es lo contrario, es el aire contra. O sea, hacer lo contrario de las tentaciones. Contra la caridad fraternal. También usar la memoria para recordar las buenas resoluciones que hemos hecho. Y recordar sobre todo la presencia de Dios. Es para la memoria. Y aquí no está, pero San Bernardo dice que para purificar la memoria hay que hacer muchos actos de esperanza. Porque la esperanza es hacia el futuro y la memoria es para el pasado. Entonces, para deshacerse de tantas cosas tan feas de la memoria, para purificar la memoria, entonces dice hacer actos de esperanza. Para que la memoria se concentre más en el futuro que en el pasado. La mente, pues. Es una manera de controlar la memoria. Hacer actos de esperanza. Dios mío, en ti confío, Señor, en ti confío. Porque el pasado ya no existe. Y puede ser una tentación decir, ay, pero lo que está pasando ahorita fue como ayer, y ayer fue un desastre, entonces la memoria nos puede traicionar, uy, no, entonces va a salir mal todo. Ahí uno tiene que cerrar la memoria, no, aquí hay que confiar en Dios, hay que hacerlo por obediencia, y Dios nos va a ayudar. Si la memoria puede terrorizarnos, va a pasar otra vez lo mismo. Hay que empezar a pedir, Dios mío, ayúdanos, ¿no? Dios mío, ayúdanos. Y confiar en Dios y hacerlo por obediencia. Ahora, mortificar nuestras pasiones. Una pasión es una inclinación fuerte hacia algo o una aversión hacia algo, ¿sí? O sea, una atracción o un rechazo fuerte. Y es desordenada cuando nos atrae con mucha fuerza hacia el mal o cuando nos aleja del bien con fuerza. Esas son las pasiones desordenadas que nos quitan la paz en el alma, nos quitan la firmeza en hacer el bien, no dejan que la virtud crezca. Entonces hay que, para mortificarla, hay que con fuerza perseverar en buscar, en evitar que todas nuestras acciones internas y externas ¿sí? sean dirigidas a buscar o a evitar con la gracia de Dios. O sea, básicamente, usar nuestra razón con la ayuda de la gracia de Dios, ¿sí? Para tener firmeza en lo que hacemos. Y solamente buscar lo que Dios quiere que busquemos y evitar lo que Dios quiere que busquemos. Evitar lo que Dios quiere que evitemos, ¿no? Ahí sí es mucho de esfuerzo, mucho esfuerzo. Pues en la práctica, es importante entonces hacer la examinación de conciencia para saber cómo están nuestras pasiones, descubrir las raíces, los efectos tan desastrosos, para empezar a atacar ese problema y solucionarlo, ¿no? El examen de conciencia es muy importante para esto. La segunda, ejercitar todas las virtudes que están opuestas directamente a esa pasión dominante. La humildad contra el orgullo, ¿no? La caridad fraterna contra la envidia. La mansedumbre contra el enojo, la ira. El ayuno contra la intemperanza, ¿no? la falta de templanza. Mantenerse muy vigilantes en las ocasiones y peligros. Cuando está preparado a la lucha, uno es más fácil, ¿no? También hay que resistir instantáneamente, de una, no dejar pasar tiempo. Luchar contra las pasiones con rapidez. La siguiente es manifestar a vuestra madre espiritual, sí, o al director espiritual, lo que está pasando también. Que ayuden, les ayude. Y la última remedio para contra esta las pasiones desordenadas es desconfiar de uno y confiar en Dios. Pedir la gracia. Ahora, la mortificación del respeto humano. El respeto humano es un deseo desordenado de agradar a los otros, a los demás, de agradar a los demás. O a un objeto, sí, a los demás. O un miedo desordenado de ofender a los demás. Esa tendencia nos hace omitir cosas o no hacer cosas que hay que hacer, o evadir lo que no les gusta a las otras hermanas. O sea, evadir nuestros deberes de Estado por ese temor de que se enojen o se pongan tristes las hermanas. El respeto humano nace del orgullo, porque ama ser estimado y odia que se les desprecie. Por eso no quiere ganarse enemigos, entonces por eso es que hace lo que hace, ¿no? O sea, ama más la amistad de los hombres que de Dios. Teme más a los hombres que a Dios. Por eso es tan grave. Digo, no es pecado mortal, pero es grave. Hay que mortificarla. El respeto humano es un insulto a Dios, porque mostramos que tememos más al hombre que a Dios. Porque ponemos más valor a la buena opinión de los demás que a la amistad de Dios. Y Santiago el apóstol dijo: quien quiere que quiera ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Dice San Pablo: busco agradar al hombre. Dice, si yo buscara agradar al hombre, yo no podría ser servidor de Cristo. San Pablo a los Gálatas, primero 10. O Jesucristo, que dijo en San Mateo: ningún hombre puede servir a dos maestros. Por eso se dice que un religioso que está infectado por el respeto humano rompe todas las reglas. ¿Sí? Rompe todas las reglas. Porque se avergüenza de hacer el bien por lo que van a pensar. O se avergüenza de alejarse del mal por lo que van a pensar los demás. Y el libro de los Proverbios dice: aquel que teme al hombre caerá rápidamente. El respeto humano corrompe todos nuestros trabajos, aunque sean buenos. ¿Por qué? Porque es un motivo impuro y de orgullo, de amor propio, que se filtró. No quiere declararse abiertamente por Dios. Básicamente es avergonzarse de conocer a Dios y de profesar a Dios. Esa persona nunca tendrá paz, una persona que tiene el respeto humano. Dice la invitación de Cristo: aquel que no tiene respeto humano y que no teme desagradar a los hombres, tendrá siempre mucha paz. Y en la práctica son 5 prácticas para ayudarnos a mortificar el respeto humano. Ver a Dios solamente, enfocarse a Dios y no investigar, no tener cuidado por lo que hacen los otros, por lo que piensan los demás. Porque si uno hace lo que está correcto, no hay ningún motivo por el cual hay que tener temor, ¿no? No tener, segundo, no tener aversión o tristeza de que nos hagan sarcasmos y criticismos, o que nos hagan el ridículo, el bullying, ¿no? Por lo que hacemos, ¿no? No tener, conservar la paz, no importa, no importa. Tercero, no extraviarse con principios laxos o las máximas de este mundo. Nosotros seguimos la santa regla, los estatutos, los ejemplos de los santos, en todas las cosas, los más de pequeños detalles. No importa lo que diga la gente. Yo sí les digo, los modernistas dicen que somos exagerados, que somos dinosaurios de la época de la piedra, que eso ya no se usa, que eso ya cambió, que todo lo que quieran, ¿no? El cuarto, para luchar contra el respeto humano. No hablar bien de los hombres. O sea, no ¿cómo decimos? Sí, intentar agradar, o sea, hablar bien de los demás por... por lo que ellos son, o sea... No tener una amistad particular tampoco, porque nuestro amigo es Dios, ¿no? Y sobre todo la práctica de la humildad. Que no nos importe lo que otros, la opinión baja que tengan otros de nosotros, no nos debe importar. Esa es la humildad. No importa lo que digan. Ahora vamos rápido a las mortificaciones exteriores. Los ojos es la más peligrosa de todas. Lo que son los pensamientos ociosos, las distracciones, juicios temerarios, malos deseos, todos ellos son frutos de el ojo, los ojos que no son vigilados, sino que no son controlados. Algunos ejemplos: no ver sin ningún motivo, no tener el hábito de ver la cara de las personas, ¿no? Sin ningún motivo. No acariciar los niños, por ejemplo. No es necesario realmente. Para religiosos no es necesario, no debe ser. Guardar los ojos en el coro, en la iglesia, cuando caminamos. De hecho, donde quiera que estemos, los ojos hay que vigilarlos, son las ventanas del alma. Cuando veamos algo que es inocente, algo que no es peligroso, busquemos un motivo para verlo, que sea sobrenatural, ¿no? O sea, busquemos que nos eleve a Dios. Lo que es San Francisco, ¿no? Padre San Francisco. Él le llamaba hermanos a todos, ¿no? Porque precisamente veía a Dios en la naturaleza. Lo que hay que estar haciendo, sí, cuando uno ve la naturaleza o cosas inocentes, buscar que no sea ocioso, sino que se eleve a Dios en algo, ¿no? De algún motivo, de alguna manera. El oído causa muchas distracciones en la meditación, en la oración, y también causa que las pasiones se exciten, y también es la causa de la detracción. Uno escucha cosas que no tiene que escuchar. Dice el Eclesiástico: pon tus oídos en medio de espinas para no escuchar lo que dicen las lenguas malas. Y San Benito dice también, nuestro padre San Benito dice: no se les ocurra a nadie en el convento hablar de lo que vieron o escucharon fuera del convento, porque eso hace mucho daño. No escuchar a los que murmuran contra superiores. No tratar de escuchar secretos. Cuando alguien está escuchando o hablando con no tratar de escuchar las conversaciones. No ser ansioso en escuchar rumores o novedades. Amar los discursos o los sermones, las palabras de Dios. También escuchar las correcciones, las admoniciones con alegría, con humildad. Porque los malos religiosos, cuando escuchan una admonición, se impacientan, critican y consideran que no tienen ninguna consecuencia, ninguna ayuda a lo que está diciendo el superior, ¿no? Después el sentido del tacto. Perdón, del tacto, sino del gusto, perdón, del gusto. O sea, tenemos moderación en cuanto a la cantidad de comida, siempre, por obediencia. Indiferencia en cuanto a la calidad. Siempre tener una santa intención antes de comer, o sea, siempre pedirle a Dios la gracia o de no pasarnos. Estar contentos con lo que se nos den, nunca murmurar. Cuando nos den cosas deliciosas, tomar, pero muy poquito, claro. Por educación, quizás. Pero esa parte de la mortificación del gusto, no querer las cosas deliciosas, a menos que sea por obediencia, y si no lo dan, pues que sea poquito, ¿no? No comer entre comidas, sin necesidad o sin permiso. No mantener comida en la celda. Bueno, eso creo que es obvio, pero no sé si sea o no obvio, pero bueno. Tener buenas maneras al comer. Poner atención a la lectura del refectorio. Y de la mortificación del olfato, bueno, los perfumes no son para nadie, dicen, mucho menos para los religiosos. Ni siquiera las flores, al menos que sea porque están en la capilla, ¿no? Uno las huele. No poner aromas en la celda. No fumar, bueno, eso también. No eludir los malos olores, tampoco. Y del tacto, acordarse que somos templos del Espíritu Santo. Ser pacientes con las cosas que no son confortables. Abstenerse de cosas que son agradables al tacto. Entonces eso es lo que vamos a estar lo que está practicando. Aquí, entonces aquí terminamos con la mortificación. Sí.